música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Programa número 312 de Al Derecho y al Revés.
Lindo número.
Sí,
lindo
sí número. Está bueno. La verdad, si 3 más 1, 4 más 2, 6, no sé cómo. Bueno, no importa. Sí. Alguna pavada tenemos que decir, Mercedes, al principio. Anotate
6,
la tuya.
Como la cantidad de temas de el debate presidencial que se va a realizar. Les podemos hablar
de eso. Bueno, de candidatos que hubo en el 2019. Mirá cómo.
Ah, mirá, mirá.
Está buena.
¿Cómo estudiamos?
Sí, no, acá se trabaja. Acá el que no trabaja no entra.
Y también la disminución de los votos en blanco y el aumento de la participación de la ciudadanía en Chaco.
Ah, vamos, eso, vamos con eso ahora.
¿Qué tal?
Sí, claro.
¿Qué tal?
Bien, Mercedes. También hace los deberes. Bueno, Mercedes hace los deberes más que nadie muchas veces.
Sí.
Me sorprende siempre. Fede Politi sacándonos fotos acá para la inmortalidad del programa. El productor, como siempre, Leo Justi operando. Y voy a cumplir con algo que siempre me pide Marta, y esta vez lo voy a hacer con mucha propiedad. Quienes nos quieran mandar algún mensaje por WhatsApp, pueden, atención, mandarlo al 15557711192. 15557711192. Lo dije tan bien que el que no lo manda es porque no se le da la gana. Bueno, Mercedes hablaba efectivamente de otro dato importante para este año electoral, para el calendario tan extendido, algo que habría que revisar ciertamente, un calendario tan largo. Pero ayer hubo una elección muy importante porque en el Chaco hubo cambio de gobernador, cambio de sector en el gobierno después de 17 años. Cambio que se une a varios anteriores, es decir, si mal no recuerdo, otros 4 más: San Juan,
sí,
San
sí.
Luis, Santa Cruz, Santa Fe, y no sé si me estoy quedando con alguno más.
Neuquén, Chubut.
Bueno, claro, Neuquén y Chubut también, efectivamente.
Neuquén y Chubut, también. Y bueno, y tenemos pronto Mendoza, donde seguramente algo similar va a ocurrir.
Bueno, pero en Mendoza lo más factible es que gane quien gobierna. Nosotros lo que hasta ahora mencionamos son triunfos de oposiciones.
Exacto, es la demostración del hartazgo en relación al oficialismo local.
Tal cual.
¿No?
Ahora, en Chaco estamos hablando de una provincia feudo, porque se la puede llamar, y estamos hablando de un triunfo en primera vuelta absolutamente imprevisto de Juntos por el Cambio, de la oposición, ¿no?
Sí, pero mira vos cómo se manejan algunas cosas, con a veces con buena y a veces con no tan buena intención. Ya hoy leí en un par de notas que algún personaje cercano a Juntos por el Cambio está diciendo que después del 10 de diciembre, gane quien gane, Juntos por el Cambio se rompe.
Ah, mira vos. ¿Y alguien de la misma Juntos por el Cambio?
Y cercano. ¿Viste cuando son esas noticias que no te dicen no, pero esto es en off, no se puede decir, pero lo leí, bueno.
Sí, se rompe pero no se dobla, ¿será por eso?
No.
Mercedes, coméntame algo del Chaco, ya que vos sacaste el tema.
Sí, yo me quedé, independientemente de los resultados de este cambio del color político, me quedé muy sorprendida porque la expectativa en todo caso y los datos y la información y el análisis daba algo no solamente parejo, sino muy probablemente con las estrategias de Capitanich, pensaban que iba a haber una segunda vuelta. Entonces, me quedé muy sorprendida respecto qué está pasando con la ciudadanía, si es que efectivamente en las PASO uno se da el gusto de votar con bronca y se da el gusto de votar como un grito, ¿no? Como un llamado de atención, y luego hay una cuestión de responsabilidad y de voto más maduro. Y en ese sentido tengo como una expectativa muy esperanzada, de nuevo, ¿no? Es decir, desde una posición de pensar qué es lo mejor para el país. Y por ahí uno vota confrontado, ¿no?
Pero convengamos, Mercedes, que el caso de el Chaco es muy especial. Realmente, si no ganaba la oposición ahí, era para hacer un estudio sociológico en profundidad de la patología de la sociedad argentina. Estaban dadas todas las condiciones después de el desastroso horroroso crimen de Cecilia y todo lo que se destapó a partir de allí. La verdad que haya ganado en primera vuelta tampoco me sorprende, porque bueno,
pues es que yo ahí vería también al revés, Marta, y comparto un poco lo que decía Mercedes. ¿Por qué? Porque bueno, ella como socióloga lo podrá respaldar. Yo desde que leí a Bauman cada día más lo admiro, porque la liquidez se ha apoderado del mundo de una manera tal que todos los analistas políticos mencionan que el tema de Cecilia tristemente estuvo ausente de la campaña de esta última elección. Es como que en las PASO
salió de la agenda.
Salió de la agenda.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
Y es parte de esa,
pero no estoy de acuerdo. Puede salir de la agenda de los políticos, pero no sale de la cabeza de la gente. Y el resultado de la elección te lo demostró.
Sí, yo prefiero, no sé, ojalá lo que dice Mercedes sea, porque sería muy bueno que la gente vote. Primero que vote, ¿no? Es un dato, el aumento de la participación siempre respecto de las primarias, con respecto a las nacionales, a las generales, se incrementa, pero ojalá se incremente mucho más. También entiendo que bajó el voto en blanco ayer significativamente, y bueno, si ese dato se extiende, estaremos en condiciones de una expresión ciudadana mucho mejor, ¿no? Marta, vos querías hablar algo de los debates presidenciales, porque ya estamos, se cerraron los temas de los debates.
Sí,
y hubo un cierto
cerraron
nivel de participación.
Sí. Hubo incluso una invitación a la ciudadanía,
sí,
para que votaran. Yo recibí el formulario, voté eligiendo uno de los temas. No había opciones que uno pudiera agregar, lo lamenté porque yo hubiera agregado otro tema. Bueno, los temas para elegir por la ciudadanía fueron defensa, derechos humanos y convivencia democrática. Ganó este. Después otro tema: desarrollo humano, vivienda, protección, federalismo y desarrollo regional, etcétera. Último tema entre los que la ciudadanía eligió: salud, por ejemplo, ¿no? Y lo que a mí me inquieta es que, por ejemplo, no hay en ninguno de los temas, van a ser dos debates, tal como dice la ley, en ninguno se ofrece la posibilidad o se le invita al candidato que hable de la reforma del Estado, de la reconversión del Estado, porque todos estos temas que van a tratar, que son sumamente importantes, seguridad, salud, economía, etcétera, y las propuestas que van a venir, que como algún analista político que nosotros hemos mencionado acá diría, es puro nominalismo si no se dice cómo lo van a hacer, ¿no? Yo les preguntaría, bueno, ¿por qué no dicen con qué Estado lo van a hacer? ¿Con qué sí. Estado se va a hacer eso?
Sí, sí, porque además ese planteo que se hace muchas veces de decir, bueno, hay que achicar el Estado. Esto viene de hace muchísimos años, ¿no? Los jóvenes por ahí no lo han escuchado tanto, pero yo me acuerdo de achicar el Estado es agrandar la nación, ¿te acordás? Consignas
sí, 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 pero
totalmente vacías de contenido, absurdas. Acá la clave no es achicar, no achicar. ¿Qué Estado, como decís vos, querés?
Claro.
¿Con qué vas a hacer lo que pretendés hacer? Además de decirnos qué vas a hacer. Bueno, ese debate no se está dando y seguramente no se va a dar.
No, y lo que yo quisiera poder volver a escuchar el debate del 2019, que fue el primero, de acuerdo a la ley que se había sancionado poco tiempo antes, ¿qué dijeron cada uno de los candidatos? ¿Y qué de eso, tanto el que fue elegido presidente, hablamos de Alberto Fernández, como los otros que lo secundaban en ese momento, incluso el propio Mauricio Macri, qué de eso sostuvieron en el tiempo?
Sí, sí, ¿no? Interesante. Vos tenés la lista ahí. Porque vos dijiste, Alberto Fernández, Mauricio Macri, estaba Labaña, que era candidato también.
Sí, sí.
Estaba Del
Gómez
Caño,
Centurión,
que hoy es candidato a vice,
sí.
En el enroque de la izquierda. Gómez Centurión, que no está más. Y
sí,
Esper,
sí,
que están juntos por el cambio. Esos eran los seis candidatos de aquel debate.
Sí, me gustaría. Estoy segura que alguno de ellos ha sido consecuente con lo que planteó, pero los otros no tanto. Bueno, pero ya que estamos hablando de esto y hablamos del Estado, me voy a permitir, con el permiso de ustedes.
No sé, ¿se lo damos, Mercedes? Por ahí no. Y votemos.
¿Qué te parece? ¿Desde ya? ¿Cómo que no?
Pero ¿ustedes? Eso es poco divertido.
Ustedes saben que yo soy muy fan del uso apropiado de las palabras, ¿no?
Okay.
Y además leo mucho y en los diarios leo desde los avisos fúnebres hasta, bueno, por supuesto, pasando por carta de lectores, etcétera. En este caso voy a hablar de una carta de lectores y una palabra. No se pongan nerviosos, ¿sí? Cuando escuchen. Voy a hablar de los chupópteros.
¿Chupópteros?
Chupópteros.
¿Qué es eso?
En tiempos en que la sociedad argentina sufre las consecuencias de un abuso emocional de destructiva intensidad, se tiende a usar eufemismos para temperar los golpes de la realidad. Así, el amplio uso de la palabra ñoqui para denominar a los parásitos que pululan en el gobierno para vivir a costa de los habitantes. El vocablo que define un tipo de pasta tiene connotaciones simpáticas, caseras, familiares, pero el término que figura en nuestro idioma para nombrar a estos sujetos y que así figura en el diccionario de la Real Academia Española es el de chupóptero.
Es decir, ñoqui igual chupóptero.
Sí, es muy genial, ¿no?
No, ñoqui igual, no, el ñoqui es el ñoqui de la familia, la comida, no,
por eso, el ñoqui que va el 29 a cobrar,
y este señor que escribe la carta dice: propongo que se divulgue su uso,
okay,
sonora y descriptivamente mucho más elocuente, para denominar precisamente a la persona que sin prestar servicios efectivos percibe uno o más sueldos.
Mira vos, qué interesante.
Tengo una definición,
perdón,
Marta, que dice, sí.
El señor se llama, porque hay que mencionarlo, es el autor de esto y estamos cumpliendo con su pedido de divulgar lo que quiere decir chupóptero. Se llama Eduardo Padilla Quirno.
Ok, Mercedes.
Bueno, que dice: persona que vive sin trabajar o que percibe uno o más sueldos por un trabajo que no realiza. Esa persona es un chupóptero profesional.
Mirá vos, qué bárbaro.
Así que nos acabamos, gracias a Marta, bueno, a enterar de que existe y cuáles son los sinónimos del chupóptero, etcétera. Así que un enriquecimiento de la lengua.
Uno de los temas a resolver. Estamos acompañados por nuestro invitado, con quien vamos a hablar en la segunda mitad del programa, específicamente de un tema que nos interesa, concretamente de un libro que acaba de publicar. Pero que es amigo de la casa, Ricardo Maco Jara. Ricardo, para los que no lo conocen, Maco para los amigos. ¿Cómo te va, Ricardo?
¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están?
Bueno. Y yo le pregunto, ¿cómo te va, Maco?
ahí está. Bueno. Habíamos propuesto debatir un tema hoy, y un poco la idea surgió a partir de una carta abierta que escribió en Infobae hace un día, el día de ayer, si mal no recuerdo, Gonzalo Bonadeo, destacado, conocido periodista, con motivo de que su hija se va del país para seguir ejerciendo su misma profesión, la misma profesión del padre, tercera generación de periodistas. Y Gonzalo dijo cosas sumamente interesantes y tuvimos ganas de charlar del tema de los que se van, cuántos se van, por qué se van. Pero él reflexionaba desde el lugar del padre que no solamente sufre la ida de la hija, porque en realidad también la está alentando a desarrollarse, sino que está mencionando, por ejemplo, el gran lugar del momento es el de machacarse la cabeza por no haber sido capaz de construir algo mejor en casa, de no haber puesto límite en tiempo y forma, de llenarnos la boca hablando de lo rico que es un país lleno de pobres. Y una frase más: es demasiado narcisista creer que de esto de hacer de nuestra tierra el mejor lugar para vivir es cuestión de a uno, o solo de uno. Pero tampoco dejo de cuestionarme si no he sido uno más de los millones que naturalizamos hasta lo aborrecible, caminando como zombi detrás de la idea de un golpe de suerte. Otra vez el lugar común que hemos intentado dejar para nuestros hijos y nuestros nietos.
Sí, además de ser entrañable esta carta, porque está escrita no solo con la cabeza, sino fundamentalmente con el corazón, ¿no? Hay una interpelación, y esta parte que vos leíste es justamente eso, una interpelación al conjunto de la sociedad. Es decir, ¿qué hicimos? ¿Qué seguimos haciendo mal? ¿Por qué no cambiamos? Siempre decimos, estamos en presencia de una nueva oportunidad. Bueno, ¿qué nueva oportunidad y para cuándo?
Sí, y además, un poco otra cita muy breve de Guillermo Oliveto: el exilio no es ningún mito. Más allá de cuántos se van, el tema está absolutamente en el centro de la agenda de los jóvenes de clase media, media alta, incluso de clase media baja. Los jóvenes dicen: somos la generación que no va a tener nada. Y una encuesta reciente de la Facultad de Psicología de la UBA dice que 5 de cada 10 residentes de los principales centros urbanos manifiesta que si tuviera la posibilidad se iría del país. La mayoría fundamenta su intención en la creencia de que la Argentina no podrá salir por muchos años de su decadencia, pero entre los jóvenes de 18 a 29 ese porcentaje llega al
70%. Exactamente, de acuerdo a esta encuesta, el 70% de los jóvenes se iría. Y vos mencionaste a Guillermo Oliveto y hay un párrafo que comentábamos hace unos minutos que sería interesante.
Sí, porque este es un tema que yo creo que todos los oyentes van a decir: sí, esto es así, pero no lo terminamos de charlar, no lo terminamos de asimilar, ¿no? Oliveto dice: los jóvenes que no vivieron una situación similar a la actual se autodefinen como la generación que no va a tener nada, ni casa, ni auto, y ahora ni mundo, por el tema obviamente de la crisis climática, ¿no? Algo letal para quienes nacieron y se criaron en la era de la hipertrofia del deseo, propia de la globalización, internet y las redes sociales. No se puede desear lo que no se conoce, pero hoy se conoce todo. Entonces todos quieren todo. La decepción se vuelve crónica a medida que cada uno de esos deseos se enfrenta al detestable game over en el videojuego de la vida real. Mercedes, tu reflexión sociológica.
Espera, que quiero agregar algo que está absolutamente en línea con esto, de un argentino tucumano que vive en México ya desde hace unos años, David Concevic, que es uno de los grandes gurúes de las empresas, y tiene un libro que se llama La Revolución de las Expectativas. Y allí la síntesis de ese libro es que los pobres son ricos en información, pero millonarios en expectativas. Es decir, quieren más cosas, y las quieren porque lo ven en las pantallas.
La sociedad de consumo exacerbada.
Y entonces esto es explosivo, esta situación de millonarios en expectativas, si no se pueden por lo menos satisfacer algunas de esas expectativas, ¿no?
Sí, yo estaba leyendo cuando pensábamos en este tema una nota de 2013 cuyo título es El exilio económico de los jóvenes, y dice la incapacidad para integrar económica y socialmente la población joven, una sociedad que no garantiza los estándares mínimos para los jóvenes y para las generaciones venideras, está en peligro de desintegrarse. Uh-huh. Y plantea que la salida de miles de jóvenes no es una alternativa romántica, sino más bien una condena. Se plantea desde España en 2013. Por lo tanto, yo diría que uno pone el foco en lo local, y está muy bien porque es el problema que tenemos, pero hay que mirarlo globalmente. Este es un proceso de expulsión de los jóvenes y de las personas mayores de 50 en muchos casos, por una, llamémoslo, revolución. Hablábamos de una cuarta revolución, donde desde la inteligencia artificial hasta la robótica están cambiando todo tipo de procesos de inclusión y de exclusión laboral. Entonces creo que tendríamos que mirarlo amplio a este tema y analizar qué está pasando con el modelo de inclusión laboral dentro de un capitalismo, algunos llaman salvaje, otros llaman maduro, no sé, lo adjetivemos como nos parezca, pero tiene que ver con una transición parecida a la revolución industrial.
Ahora, Mercedes, yo estoy también plenamente de acuerdo con lo también que vos planteás, pero creo, por un lado, que la Argentina tiene particularidades que la llevan a exacerbar ese fenómeno, sobre todo en los últimos años, a niveles muy, muy grandes. Y segundo, Marta planteaba el tema del debate, y yo me pregunto, ¿se va a hablar de eso en el debate electoral? ¿Hay alguna propuesta concreta de alguno de los candidatos hablando de cómo hacemos para que los argentinos querramos estar en la Argentina? Yo no escuché nada sobre eso. Y si bien es un fenómeno mundial, tendríamos que empezar un poquito a tratarlo por casa. No sé, Mako, ¿cómo es en Japón esto?
Qué tema, ¿no? Mientras ustedes hablaban, trataba de reflexionar sobre lo que se viene, ¿no? Y siempre digo que cuando estuve por primera vez en Japón en 1985, hace bastante, ¿no? Cuando todavía no había internet ni celulares, percibí como que estaba viendo el futuro antes que ocurra. Y en ese contexto, actualmente que voy y vengo, también cada vez que viajo es como que empiezo a ver el futuro antes que ocurra, con lo bueno y lo malo, ¿no? El futuro que se viene tiene sus claroscuros.
Sin duda.
Y como contraparte también, cuando uno está en la Argentina y mira alrededor lo que ocurre, también teme que esté uno viendo el futuro antes que ocurra. Así que, no sé, por el momento trato siempre de todas maneras de mantener una mirada esperanzadora. Yo tuve esta semana la oportunidad de reunirme con personas amigas que aprecio y que han tenido o que tienen alguna función relevante. Por ejemplo, Susana Mirazú, la primera presidente mujer del INTA. Hemos tenido un almuerzo hace unos días. y hoy estuve almorzando con Pablo Berezi Artúa, actual presidente del Centro Argentino de Ingenieros, presidente de la Global Water Partnership, y con miradas bien diferentes y desde incluso con posturas diferentes, seguimos pensando que la Argentina tiene un enorme potencial. Uh-huh. Y la película actual es como que nos genera incertidumbre, pero me parece que espero que alguna vez tengamos la revolución que nos falta, que es la revolución de los idóneos.
Ah, mira qué buena frase. Bueno, ahora vamos a charlar de eso, de Argentina y de Japón, y nos vamos a ir a la pausa con un tema que yo voy a decir por qué pienso que también tiene que ver con Baco. Ya volvemos.
Mil veces lloro y camino sin saber a dónde está la salida que jamás alcanzo a ver. Mi voz despierta y comienzo a comprender que la luz es mañana y los recuerdos son ayer. Hoy conocí mis manos, fruto de mi creación. Liberé mi alma cuando supe que ya era tiempo de cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar. Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar. Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar.
Cosas que están en su lugar, ¿no? Mil veces lloro, pero me encuentro. No sé, porque a mí me sonó Ikigai, Mako. Ese era el comentario que quería hacer cuando elegí el tema, pensando que ibas a estar vos, más allá de que a vos te encanta ese tema, porque sí, lo dijiste recién, pero creo que algo de eso tenía que ver. Así
es
que,
verdad, es verdad. ¿Eh? Sí.
Vamos a contarle ahora también a la audiencia qué es el Ikigai, porque bueno, es muy importante que cada uno lo sepa, pero nos tenemos que ir a una breve pausa de esas que no son voluntarias nuestras, pero son legales, la propaganda política ya en campaña electoral. Ahí volvemos.
Entrevistas a destacadas personalidades y a otras voces, las de quienes no suelen escucharse en los medios. Al Derecho y al Revés, tu programa de radio.
Bueno, estamos de vuelta. Ricardo Jara es amigo realmente del programa, estuvo muchas veces con nosotros, pero recordamos que se desempeña como consultor, organizador de viajes, gestor de negocios con Japón, ingeniero agrónomo, ha ocupado cantidades de cargos académicos, públicos, en organizaciones de la sociedad civil, en fin. Largo sería presentarlo, pero vamos a recordar su pasión por los viajes, por la fotografía y una experiencia de vida muy, muy particular en los últimos, ¿cuántos, Mako, años?
Y 40 casi.
No, en los últimos de ida y vuelta, digo.
Bueno, es que estuve 40 años yendo y viniendo, ¿no?
Contalo
desde,
vos.
Yo desde 1985, haciendo un recuento aproximado, son más de 50 viajes, casi 60.
Diablo.
Y efectivamente, tal vez los últimos años donde estoy yendo y viniendo son 3-4 viajes cada año, en los últimos 10 años.
Ah, es un montón, ¿no?
Y
de yo, ahí surge.
Y Marta, yo quiero, sí, vino con un ejemplar, Mako, que yo se lo estoy quitando en este momento, ya te lo devuelvo, pero quiero tocarlo, y mientras lo toco, decirle a la audiencia la sensación que produce. Primero, pesa un montón. Segundo, es
950 gramos.
Es muy suave, dan ganas de tenerlo, de acariciarlo, y vas ojeándolo y tiene unas fotos maravillosas y unas crónicas que ahora nos va a contar él cómo surgen estas crónicas. Y después en una de las presentaciones, porque ha hecho ya varias presentaciones de este libro. Este encuentro acá también lo podemos considerar como una nueva presentación de Crónicas de Japón, porque nos vas a decir cómo se consigue quien quiera tenerlo. Y lo que yo quiero decir en relación a esto, además, es que cada crónica es un concepto muy fuerte, yo que amo la cultura japonesa, referido a aquella cosa innovadora, tradicional, armónica de los compatriotas japoneses de Mako, que también tiene compatriotas argentinos, nosotros somos parte de ellos. Y bueno, te devuelvo el libro y te dejo que hables vos sobre esto, cómo surge, cómo se desarrolla y cómo sigue.
Mira, francamente, el libro surge en su origen como muchas cosas de la pandemia, para cómo hacer para matar el tiempo, el aburrimiento, y no morir en el intento. Así que, en mi caso particular, la idea surgió viajando a Japón, regresando a Japón después de varios meses encerrados, que no pude volver a ver a mi familia, y ya en el avión empecé a garabatear algunos párrafos sin ninguna pretensión. Yo siempre digo que las crónicas son pretendidamente no pretenciosas. Y realmente en su origen no tenía ninguna pretensión, ni pensar en un libro, ni siquiera darle como algún formato o alguna continuidad. Pero lo real es que una vez en Japón, cuarentena mediante, y charlando con mi esposa, con Yasuko, de diferentes temas, es como que me iba orientando a seguir escribiendo, a veces cosas que veía en la televisión, que percibía, que sentía, reflexiones. Y después, una vez que pude salir a la calle, bueno, una sensación muy extraña, que es ver Japón sin gente, ¿no? Y eso también me llevó a recorrer un montón de lugares en solitario, y vos sabés que recorrer un lugar sin gente a la fuerza de tu obligación te lleva a reflexionar, a pensar. Así que bueno, fui volcando eso en Facebook concretamente. Y lo notorio es que primero de amigos, pero después incluso de gente desconocida, empecé a tener como mucho feedback, devoluciones, y eso, una cosa fue llevando a la otra, y se terminó convirtiendo en una rutina. Todos los días es como que me levantaba y me proponía escribir sobre algo, sin ningún temario predefinido, ningún orden. De hecho, las crónicas son muy eclécticas porque van saltando de un tema a otro, pero al cabo de cientos de crónicas, en realidad escribí 450 crónicas, de las cuales 300 son las que están volcadas en este libro, percibí que tenían como patrones en común. O sea, que había diferentes temas, muy diferentes entre sí, pero que después a su vez podían agruparse en tópicos.
Claro, porque vos los tenés, en realidad tiene un temario el libro.
Exacto, es un temario que post haberlo preparado,
claro,
¿no? No tuvo un temario previo, y esos temarios abarcan desde reflexiones de la actualidad, o sea, cosas que veía, sentía, reflexiones, a lugares y comidas.
Destinos y sabores, llamados.
Así es.
Está buenísimo.
Y cada una de esas crónicas tiene, por supuesto, un título, y son cortas, porque en una página está la foto correspondiente y la crónica.
Sí.
Y la editora,
las fotos hay que destacarlas, sí, son excelentes fotos.
La editora, en una de las presentaciones, Graciela Komerowski, la mencionamos porque es amiga de la casa, ha venido a alguno de nuestros programas, dijo, este es un libro para poner el dedo en alguna página, abrirla y decir, oh, a ver qué es esto. Yo hice ese ejercicio y entonces te pregunto, ¿qué es el Kakeibo?
Kakeibo, bueno, es como desde hace cientos de años, posiblemente, las mujeres, básicamente, que son las dueñas de la economía familiar, van llevando las cuentas familiares. Y es un formato muy particular. Existen incluso, se pueden comprar ya Kakeibos impresos, o seguramente actualmente debe haber Kakeibos online en formato digital, pero es lo que les permite básicamente a las gerentes de las casas, que son las mujeres, llevar una economía ordenada que incluye no solo cubrir mensualmente los gastos imprescindibles, ¿no es cierto? Gastos de luz, teléfono, la escuela de los chicos, las expensas, sino también incluye hasta los gastos recreativos y los ahorros necesarios como para poder tener un colchoncito, ¿no es cierto? Ya sea para algún gasto imprevisto en el futuro o para utilizarlo en vacaciones.
Eso es lo que se llama una vida ordenada, ¿no?
Sí. Bueno, que también se debe ser mucho más fácil cuando el porcentaje de pobreza es tan bajo como es en Japón, ¿no?
¿Y la inflación en este momento a cuánto asciende?
Mira, el año pasado la inflación fue del 2,2%. Ahora, lo que sí está preocupando en Japón, preocupando para ellos, ¿no es cierto? Para nosotros sería como un juego de niños, pero los alimentos han tenido proporcionalmente un aumento mayor. Uh-huh. Han habido aumentos del orden del 5% hasta el 10%, que para ellos es una catástrofe.
Es una locura. ¿Mm? Eso tiene que ver con la pospandemia, ¿no?
Eso tiene que ver con la pospandemia, tiene que ver también con el valor relativo de la moneda japonesa, el yen frente al dólar. Uh-huh. Que se ha debilitado, y eso hace que Japón, que depende muchísimo de la importación de alimentos y de energía, tenga un impacto fuerte.
En el efecto de la inflación en Estados Unidos.
Exactamente. Contrariamente, los productos japoneses ganan en competitividad para exportar, ¿no es cierto? Claro. Los productos más tecnológicos.
Hablando de comida, que decís que ha aumentado. Hay una de las crónicas que está referida al Kobe Beef. Sí. Contanos qué es eso a nosotros, argentinos.
Bueno, Kobe Beef. A ver, en Japón hay una raza vacuna que se conoce como Wagyu. Que es armonía, en realidad, pero es sinónimo de Japón. Ahí introduzco un tema. Todo lo que tiene wa, que es armonía, es sinónimo de Japón, porque justamente el valor central de la sociedad japonesa es la armonía. Y gyu es vaca. Así que wagyu, la raza wagyu, es la raza originaria de Japón. Son animales pesados, llegan a pesar 600, 700 kilos, muy grasosos. Es como que al corte la raza Wagyu está todo muy marmolado, porque desde que nacen viven estabulados y muy cuidados, al punto que se dice que se crían escuchando Mozart, recibiendo masajes, tomando cerveza. En realidad yo pude ver eso, y efectivamente hay música ambiental en los establos, los masajean y no toman cerveza, sino que les dan lúpulo y cebada. Así que bueno.
Ay, pero ya me duele el alma, porque después los matan. Y claro. Bueno, sí.
Me hace acordar, dale Mercedes, dale, porque me hace acordar una novela de una que conocés vos, pero bueno, dejémoslo.
Sí, yo le quería preguntar a Mako, hablando de Japón, que es el país que tiene la expectativa de vida de valor promedio de 84 años, y es la más alta del mundo, y 87 años para las mujeres y 81 para los hombres. Y vos hace unos minutos, Alejandro, hablaste del Ikigai, y justamente... Mako, se transformó en un promotor de este concepto que nace en la isla de Okinawa, que es una zona azul, pero él le agregó una serie de elementos, como es Mako, ¿no?, de profundizar y de tomar en serio lo que hace, cuestión que admiro y me encanta, y él habló se puso a explorar el Ikigai esencial. Me encantaría, Mako, que digas algo para la audiencia que les genere curiosidad para seguir explorándolo.
¿Cómo no? De todas maneras, termino la pregunta del Kobe Beef, porque si no va a quedar como en el aire. Dentro de lo que es la raza japonesa, cada región de Japón tiene su propia denominación de origen, y lo que se conoce como Kobe Beef, que es el más conocido en el mundo entero, es la carne Wagyu procedente de Kobe. Exactamente.
Y decinos a cuánto está el kilo, porque yo lo leí y no lo podía creer. ¿A cuánto puede llegar a valer un kilo de Kobe Beef?
Mira, puede llegar a valer $1,000 fácilmente.
Leí, ¿no?, eso y no lo podía creer.
Fácilmente. Fíjate que cuando uno habla de un bife de Kobe Beef, se está pensando en un bife de 80 gramos, 130 gramos, no más que eso, ¿no? Y así todo es un bife del orden de los $200 en los restaurantes.
¡Qué bárbaro! Impresionante.
Sí. Ahora bueno, sí, vamos a la pregunta de Mercedes. Efectivamente, el concepto de Ikigai se ha puesto de moda, de alguna manera, y sobre todo el concepto de Ikigai, según lo entiende, se entiende en Occidente, que es una confluencia, una convergencia de cuatro factores: lo que amas hacer, lo que te gusta, ¿no es cierto?, lo que sabes hacer bien, lo que el mundo necesita y lo que el mercado paga. Cuando vos estás trabajando o haciendo algo que cumpla con esas cuatro funciones en forma simultánea, y esto es importante remarcar, tiene que ser en forma simultánea, se dice que estás en tu Ikigai. Y así es como que se entiende en general en Occidente. Ahora, el concepto de Ikigai en Japón es un poco diferente, entre otras cosas porque el factor económico no está incluido, no tiene nada que ver lo monetario con el Ikigai. Y la respuesta para saber qué es el Ikigai surge de una pregunta tan sencilla como difícil de responder, que es: ¿qué es lo que te motiva para despertarte y levantarte cada mañana? Cuando uno tiene la respuesta a esa pregunta, ¿qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana y salir para adelante? Ese es el Ikigai.
El sentido de tu vida, ¿no?
El sentido de... Exactamente, exactamente.
¿Y qué emoji, qué plantea cuando vos decís, Mako, esto de un Ikigai esencial? ¿Él cómo lo analiza? Porque me parece importante que vos le puedas comentar a la audiencia estas exploraciones que vos mismo fuiste haciendo.
Así es. Bueno, ante esa pregunta, ¿qué es lo que te motiva? Ken Mogi, que es un ingeniero de Sony, en un libro bastante reciente que hizo mención Mercedes, un libro de hace 3-5 años, no más de eso, que se llama Ikigai Esencial, plantea una serie de principios o pilares sobre qué se entiende por Ikigai. Y parte de eso es disfrutar de las cosas simples de la vida, no necesariamente las cosas que tengan que ser cosas absolutamente trascendentes, simplemente disfrutar de las cosas simples. Significa tener una actitud de aprendizaje permanente, el trabajo colaborativo, considera que es parte del Ikigai. Y bueno, y así va enumerando diferentes como principios que en conjunto determina, según esta concepción de Ken Mogi, lo que es el Ikigai.
Ahora, a mí me da la sensación, ¿no?, de que para poder pensar en eso, porque yo, por ejemplo, me salía a preguntarte cuánto te acercó Crónicas de Japón a tu Ikigai, pero además de preguntarte eso, digo, ¿cuánto tiene que ver una sociedad dentro de la cual vos te puedas realizar? Porque es cierto que la búsqueda personal puede hacerse siempre, porque de última la vida es la que tenemos y cuanto mejor la vivamos, sin ninguna duda, mejor estaremos. Pero en este momento tan duro y tan difícil de la Argentina, qué complicado que es pensar en eso, ¿no?
No, absolutamente. Yo creo que el Ikigai tiene mucho que ver con lo que en la pirámide Maslow sería la autorrealización. Uh-huh. Pero uno dice, bueno, entonces hay que buscar la autorrealización. Pero para poder llegar a la autorrealización vos tenés que ir superando diferentes etapas. Y alguien que no tiene lo mínimo para vivir, ¿no es cierto? No tiene la casa o la comida o la posibilidad de darle la educación que quiere a sus hijos. A esa persona no le estás pudiendo, es muy difícil hablarle de autorrealización. Claro, es como que es una pirámide donde se tiene que ir cumpliendo las etapas y, bueno, en función de lo que vos comentás, me da la sensación que en estos momentos la Argentina, una parte importante de la sociedad argentina, no está cubriendo las necesidades más básicas. Uh-huh. Y lógicamente eso lleva a una situación de frustración, de incertidumbre. Bueno, no creo que tenga sentido mencionar cuál es el clima que estamos viviendo, pero sí un tema que sí planteo en el libro y que me parece esencial comprender, que es la falta de confianza que se ha generado en la sociedad. Y acá no estoy haciendo, no me estoy refiriendo con nombres y apellidos ni a políticos en particular, ni a empresarios en particular, sino la falta de confianza.
¿Me permitís que agregue algo que aprendí de vos, justamente? En tu primera intervención hace unos minutos hablaste de la esperanza. Y aprendí de vos que el ideograma japonés para esperanza es persona de confianza.
De confianza. Exactamente. El ideograma de confianza está conformado a su vez por dos ideogramas. Una que es persona y la otra es palabra.
Palabra y persona.
Persona y
sí.
Palabra. Wow, entonces, y me parece una definición excepcional de qué es confianza, qué es lo que la persona dice. Y ahí es donde concluís que en un país donde la palabra está tan bastardeada y que uno no cree en la palabra de la otra parte, se hace muy difícil es la falta de capital social, ¿no es cierto? Que la falta de un ethos compartido.
Y en alguno de tus artículos haces referencia al tema de la felicidad. Esto en lo personal, y entonces decís que es vivir en el presente, aprender del pasado y pensar en el futuro. Pero yo esto lo extendería al conjunto de la sociedad. ¿Cómo cambiaríamos si como sociedad justamente viviéramos en el presente, pero aprendiendo del pasado y pensando en el futuro, ¿no?
Sí, yo creo que ahí entramos a otro de los conceptos que insisto mucho, que es la importancia de acordar modelos, modelos de crecimiento y desarrollo, y no tanto métodos. Argentina está desde hace décadas como sumergido en la discusión de métodos, y vos sabés que los métodos son para lograr resultados en el corto plazo y en forma independiente una cosa de la otra, mientras que los modelos están basados en principios y apunta a resultados en el largo plazo integrales, interdependientes. Entonces, en la medida que en la Argentina estemos discutiendo siempre métodos, se hace muy difícil empezar a generar esta visión compartida.
Sí, vos sabés que en el artículo que comentamos de Oliveto hoy, él dice algo parecido en cuanto a que los argentinos, con tanta crisis recurrente y con tantos años de padecimiento que se repiten y se repiten, se acostumbraron a buscar la forma de tratar de estar bien hoy. Y su pretensión se limita mucho al hoy, es decir, hay una desesperación por estar bien hoy y no hay ninguna posibilidad de pensar en un mañana en base a un modelo más allá de lo que obviamente cuesta llegar a eso.
Entonces, sí, Oliveto ahí dice algo así como preferimos estar mejor, exacto, que ser mejores.
Exacto, esa es la frase, esa es la frase.
Sí, lo escuché, bueno, y muy efectivamente bueno, creo que es el síntoma de la Argentina de hoy, ¿no es cierto?
Y yo te agregaría una cosa, y en este programa hemos tratado totalmente de hablar en general de los temas y de no tener sesgos, pero eso no quita dar nuestras opiniones. Yo creo que lo que hoy se demuestra junto con el hartazgo y con la bronca es justamente esto de estar bien hoy, buscar algo inmediato, buscar magia, buscar mesianismo, buscar alguien que nos salve. Es una vieja historia humana, pero también es muy argentina, esa de alguien, no un modelo, no una salida colectiva, no una alternativa de trabajo, no alguien. Y bueno, che, hemos
¿no
fracasado.
¿Se quedaron con ganas de saber qué es la de revolución de los idóneos?
Vamos, vamos con la revolución de los idóneos y también antes de que se acabe el programa, con cómo se puede comprar el libro, porque bueno, entre las peculiaridades de este libro está que no lo van a encontrar en una librería.
Así es. Bueno, vamos por partes. Bueno, un tema, lo que comentaste, ¿no es cierto? Entiendo perfectamente lo que comentaste, de que la gente busca, digamos, lo inmediato. De todas maneras, no comparto. O sea, creo que lo que justamente necesitamos es empezar a tener un sueño compartido de largo plazo. Entiendo duda. Perfectamente.
Ser mejores. Exactamente. Ser mejores.
Y ahí es donde engancha con el tema este de la idoneidad. Yo, por suerte, tuve la oportunidad a lo largo de mi carrera profesional, empresaria, de armar muchos equipos y después de trabajar también en la sociedad civil con organizaciones y equipos muy diversos. Y en realidad, siempre la búsqueda se hizo en función de la capacidad, de la idoneidad, y jamás a nadie le pregunté ni de su religión ni de su pensamiento política, porque lo que se buscaba era quién era, digamos, el que mejor estaba capacitado para cumplir una función. Y me parece que estamos lejos de pensar en priorizar el tema de la idoneidad, ¿no?
Te digo más, Marco, hago el comentario porque viene muy al caso. Si hay una condición que establece la Constitución Nacional para el ejercicio de cargos públicos,
la idoneidad.
Es la
idoneidad.
Artículo 16.
El librito.
Tal cual. Sí.
Bueno,
¿Cómo se compra tu libro? Bien, porque nos vamos a ir del aire.
Bueno,
nos quedan dos minutos, pero.
Mira, el libro material, papel, la verdad que en estos momentos ya quedan muy pocos ejemplares. Así que en realidad es a través del programa mismo, si envían los datos de contacto, yo personalmente puedo contactarlos y ver, coordinar. Lo que sí, esta misma semana estoy cerrando con una editorial que va a distribuir el libro digital.
¡Ah, qué bueno!
Así que eso lo que va a permitir es que se pueda acceder al libro desde cualquier parte del mundo, ¿no?
Bárbaro. Bueno, eso lo vamos a anunciar en su momento. De todas maneras, es un libro objeto, como decía Marta, ¿no? Realmente es muy impresionante. Ya solamente levantar los 950 gramos es una experiencia, y la calidad de las ilustraciones, de las fotografías, es realmente un placer tenerlo en las manos.
Para despedirnos, un haiku, ¿qué les parece?
Va, adelante.
No, digo, en todo caso, Marco, yo había estado mirando en una de las crónicas que él mandó sobre la humildad y el arroz, ¿no? Y la rama, pero cualquiera, Marco, elegí alguno y que deleitá a la audiencia.
No, en este programa la especialista de haiku es Marta.
Ah, bueno.
Sí, es cierto.
Si tendrá alguno,
sí,
en memoria.
Sí, pero no los sé de memoria. Haberlo sabido traía, sí, tengo unos cuantos haikus escritos. Otro día vamos a hablar de ese tema.
Hemos leído unos cuantos al aire también. Mercedes, mal, ¿eh? Tiraste el tema,
sí,
tenés que tener uno.
Entonces,
tenés que tener uno.
Lo digo yo.
Dale.
Una espiga de arroz, cuanto más madura, baja la cabeza. Y el significado parece obvio, pero vale la pena decirlo: cuanto más sabia una persona, más humilde.
Hermoso.
Así es.
Hermoso, y nos vamos. Hasta el último segundo aprovechamos. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.